En el tiempo de Línea Directa, hoy estamos muy contentos porque recibimos aquí en nuestra tertulia nuestro querido amigo y colega, no obstante amigo además, Germán Terz, del Valle Lersundi, escritor de éxito, además últimamente. Querido Germán, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Acaba de escribir Libelo contra la secta, que es un libro que no está escrito para hacer amigos, precisamente, ¿no?
No exactamente. Es que no creo que un libro, que realmente ese sea el objetivo de un libro, hacer amigos. Amigos se hacen socialmente y tú eres un maestro en ello.
Digamos que Germán Terz ha escrito un libro de la crónica de estos últimos años, 6 años si quieren, incluso de esos 6, especialmente los 4 últimos, en el que, digamos que no haces prisioneros, por así decirlo.
Pues no, es que no creo. Creo que ha llegado un punto realmente ante, viviendo lo que estamos viviendo y viendo el deterioro general, creo que ya ha llegado el momento de hablar claro. Creo que el momento hubiera sido mejor haberlo visto antes. Yo creo que algunos no nos hemos callado en ningún momento, pero creo que el deterioro ha sido tan general y ha tocado realmente todos los flancos, puntos y pilares de esta sociedad, que yo creo que ya va siendo hora de hablar muy, muy claro.
Tú tienes la sensación, ¿por qué Libelo contra la secta? ¿Quién es la secta? ¿Quién la encabeza? Aunque me lo imagino.
Pues la secta es pues un grupo de gente que, en este, que es, por supuesto, que están encabezados o simbolizados, si se quiere, por Rodríguez Zapatero, que llegan a través de una especie de movimiento interno dentro del Partido Socialista, llegan al poder en el Partido Socialista en el año 2000, y después, a través de lo que yo califico de una constelación maldita, en marzo del 2004 llegan al gobierno de este país. Y después, pues el libro es todas reflexiones sobre todo lo que nos ha pasado desde entonces y cómo se ha podido hacer tanto daño en tan poco tiempo, en tiempos de paz, que parece imposible.
Aquí estábamos hablando hace un momento de los 35 años de la transición. Le dedicas a evaluar tanto aquellos años y el contraste con estos. Estábamos hablando de los 35 años de reinado de Juan Carlos I.
Yo te invito a que te sumes a eso. Hago un canto precisamente a esa transición que se ha dilapidado, que se ha intentado por todos los medios destruir y que se ha logrado en gran parte deslegitimar por parte del gobierno, por parte del poder, por parte de la secta o por parte de Zapatero, como se quiera llamar. En ese sentido, Libelo contra la secta es un alegato en favor de la transición, de los principios que nosotros, precisamente nuestra generación, venía oyéndoos también a Ignacio Camacho, a ti, a Juliana, también es de la misma generación, que nosotros asumimos realmente con muchísima ilusión la reconciliación nacional, la superación de las fisuras, de los odios anteriores, ese éxito que además convirtió la transición en un referente tanto para las transiciones en Latinoamérica como para las transiciones en el este de Europa, donde Adam Michnik y tantos otros siempre no se cansaron de decir: tenemos que hacer la transición como la hizo España. Es decir, éramos ejemplar en eso, en la reconciliación, pero además entramos en un proceso de normalización. Éramos un país pobre todavía, pero ya con una razonable autoestima, que había emprendido un camino de normalización, que de éxito, del cual estábamos razonablemente orgullosos, y desde luego nadie, absolutamente nadie, pedía en este país experimentos hacia nuevos tipos de socialismo, lo que se quiera, en los cuales se embarcó esta secta, como digo, y que nos han llevado al resultado en el que estamos en este momento. El balance de estos años es tan evidente que no hace falta ni siquiera recordarlo en el libro. En el libro se hacen reflexiones sobre cómo hemos llegado a esto y el deterioro general del tejido social, de las instituciones, del espíritu en general de los españoles actualmente, del estado anímico de los españoles, de las traiciones y de la agresión a, como digo, al espíritu de la transición, pero también a la Constitución, que se han producido en estos años.
Pues te invitamos a analizar, tú que conoces bien Europa y que conoces, yo quería hablar de Irlanda un instante. El doctor Rodríguez Brown nos puede explicar en dos pinceladas en qué ha consistido el error de la economía irlandesa para casi casi llegar a una quiebra soberana, y si eso tiene contagio o no, y por qué se producen esos contagios, doctor.
Pues mire, esencialmente pasaron dos cosas en Irlanda. Una, que es general, que nos ha afectado a todos, que es la política monetaria expansiva, la intervención de las autoridades monetarias, que ya son europeas, no son solamente irlandesas, se genera una burbuja como la que hemos vivido en España. Esas burbujas son el prólogo de una crisis y en ese sentido, pues, Irlanda se ve afectada por este mal, digamos, esta burbuja. Pero además hay un mal que es específicamente irlandés, que es que el gobierno, aterrorizado cuando estalla la crisis, decide intervenir de manera masiva. Es el ejemplo justo contrario, digamos, de lo que haría unos gobernantes liberales o una idea liberal, ¿no? Y es, interviene y garantiza todo. Garantiza todos los bancos, garantiza todos sus pasivos, todas sus deudas, la primaria, la soberana, la subordinada. Todas las deudas quedaron garantizadas. Y creyeron, en una grave irresponsabilidad, que eso les iba a salir barato. Y esto es muy complicado, porque esto, la única forma de que te salga barato es cuando empiezas a crecer rápidamente. Y entonces en pocos meses, digamos, te recuperas económicamente y ya está, ¿no? Y cuando no lo haces, y cuando el ambiente general pues no es positivo, pues entonces se generan dudas que al final dan como resultado este rescate. Dilemas de este rescate. Uno es lo que hablamos usted y yo esta mañana, que es la cuestión de los impuestos. Si le obligan a Irlanda a subir los impuestos, en particular el impuesto de sociedades, le van a quitar la posibilidad de que se recupere muy rápidamente y que deje la crisis atrás. Y el otro problema ya es un problema general de Europa, y es qué hacer en el futuro. Usted me preguntaba sobre el contagio. Es evidente que no se puede rescatar a todo el mundo. Es evidente que no hay dinero para rescatar a todo el mundo, y desde luego no hay dinero para rescatarnos a nosotros, que somos una economía pues muchísimo más grande que la irlandesa. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que los alemanes y los franceses, particularmente los alemanes, han dicho, oiga, esto no puede ser, es decir, no podemos salir a rescatar a todo el mundo, entre otras cosas, porque inyectamos en el sistema una noción de irresponsabilidad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es una cosa muy curiosa. Por un lado se rescata, que es lo que hemos visto hoy, pero por otro lado se lanza el mensaje de que esto no puede seguir. Y el dilema de si va a seguir o no, pues no me atrevo a responderlo, claro.
Bueno, ¿alguna visión de la cuestión irlandesa y de lo que está por venir? ¿Eso va a contagiar a Portugal? ¿No va a contagiar a Portugal? Pues también la banca portuguesa está... como para echar a correr, ¿no?
No, lo que pasa es que la cuestión irlandesa ha tenido impacto en España, más de lo que nos parece. No ha sido el impacto dramático o incluso melodramático que tuvo al cabo de unas semanas la cuestión de Grecia, ¿no? En el que puso la situación española al borde del precipicio. Pero la crisis irlandesa ha tenido impacto en España, ha puesto nerviosa a la banca, porque el problema de Irlanda, a diferencia de Grecia, no se produce tanto por la deuda pública, sino por la situación de los bancos irlandeses que está muy deteriorada. Entonces, todo el sistema bancario europeo se ha tensado con la cuestión irlandesa, y la banca española también. Y la banca española ha enviado mensajes al Banco de España y al gobierno, es decir, señores, arreglemos de verdad, la cuestión de las cajas de ahorro. Y entonces han pedido, y por eso el discurso de las palabras del gobernador del Banco de España, señores, hay que acelerar el saneamiento de las cajas de ahorro españolas. Porque en el tema de las cajas de ahorro no se ha dicho toda la verdad, y seguramente porque no se puede decir.
Bueno, es que
y ahí está el núcleo del problema. Entonces, la cuestión irlandesa, que parece a efectos mediáticos de que es una que le ha pasado, o sea, es que la bala ha pasado de lado, no, ha pasado mucho más cerca de lo que parece.
Son casos distintos, perdona, Ignacio, sí. Son casos distintos, ¿no? O sea, Grecia es la historia un gran engaño, pues porque todas las cuentas no funcionaban y era una deuda pública. Después, lo ha explicado muy bien Carlos lo que ha pasado en Irlanda, pero al final el resultado es el mismo. ¿Qué hay? Pues una falta total de confianza en las posibilidades de Grecia primero en salir, de en este momento de Irlanda en salir, con la diferencia que tenía con Alemania en el pago de la deuda ya, que era absolutamente irrecuperable, y después pues realmente somos nosotros los otros que no cosechamos, que no tenemos credibilidad alguna fuera, sobre todo porque las reformas que se hacen, como se dice, la mayoría de ellas llevan trampa incorporada. Y entonces no se fían fuera de las trampas siguientes, tanto en la reforma de las cajas de ahorro como en casi todas las reformas que se han emprendido, siempre han incorporado el kit de la trampa.